milenio.
Yo, bueno, a ver, de qué calor que hace la gran...
La verdad que
llegue
sí.
El otoño de una vez, que no aguanto, mira esto.
El invierno.
El invierno frío ese, sí, que sí. No va ni para salir. Que está lindo que hace en la cama.
Claro.
Yo me noto a las 7 de la mañana, pero no aguanto el calor.
Acurrucadito, con la almohada.
Llorando.
Claro.
Me duermo en llanto y me despierto en llanto.
Sí, sí. Eso.
Bien. Bueno, hablemos de cosas más alegres, Nico.
Dale.
Como por ejemplo...
Arrancamos. De vuelta.
Un nuevo episodio ordenando Bob. Sí. Después de un accidentado primer episodio.
Sí, sí.
No accidentado por grabarlo, sino accidentado porque desde que lo grabamos hasta que lo sacamos al aire o lo pusimos a disposición, pasaron como 6 meses.
Sí, más o menos.
Bueno, acaba que 3 semanas, pero...
Sí. No, pero estuvimos complicados lo que pasa.
Y lo que se viene, complicación sí, de la sí. vida, Nicolás. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra instancia. Hoy vamos a hablar de una película de vuelta.
Sí. Solo.
Vamos a dedicarnos a un film.
Sí.
Y ¿a vos te gustó? Antes que decir qué filmes, ¿te gustó?
Sinceramente, me parece que le están dando...
Bueno, sinceramente, ¿qué? ¿Generalmente no sos sincero en lo que decís?
A veces sí, a veces no. Pero no, le están dando mucho más bombo de lo que se merece.
Como siempre.
Sí. Pero entiendo por qué es. Y si te puedo decir si me gustó o no, es entretenido.
Bien.
Pero bueno, vamos a...
Las Tortugas Ninja 2.
esa creo que...
¿Cómo se nos escapó esa? Esa tenemos que haber hecho un capítulo porque...
Daba para hablar.
Tenía tanto para decir de eso, Nicolás. Pero no, vamos a hablar de La La Land.
It's pretty strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I have my own club.
That gonna happen every time?
Bueno, Nicolás, esta es una película dirigida por... ¿sí fue el nombre? Es Damien Chazelle.
Puede ser.
El apellido lo tengo. Chazelle.
Chazelle.
Yo sé que es Chazelle.
Damien
Chazelle. Pero es Daniel. ¿Daniel es o Damien? Daniel. Ah, vamos a Daniel y si no es... Bueno, Daniel. Ustedes verán. Que hemos comentado y hemos hablado bien, creo que alguna vez, de Whiplash, su película anterior.
Sí.
Que a mí me gustó mucho y sé que a ti también.
A mí me encantó.
O sea, muy linda película, Whiplash.
Sí.
Que tiene mucho talento en ella, en la realización, en el guión y cómo se cuenta la historia y en lo creativa que es.
Sí.
Y en lo musical que es, porque es una película...
Es musical.
Sí, pero no musical en la como es La La Land, por
claro.
ejemplo. Es una película sobre músicos.
Sí, sí, sí.
No, La La Land también, pero no es en el sentido estricto de un musical, de gente que se pone a cantar. Es porque es sobre músicos, que la música es parte de la historia.
Sí, pero... Y capaz que esto... lo vamos a hablar en otro momento, pero... A mí, Whiplash me pareció mucho más musical que esta película, por ejemplo.
¿En qué sentido?
En muchos, que quiero capaz que me explayo después.
Pero, ah, bueno, está bien. Sí, sí. En otro podcast.
En otro podcast de Las Tortugas Ninja.
En ese, cuando lo hagamos dentro episodio clásico.
Sí.
Bueno, La La Land, como decíamos, es una película de Daniel o Damien Chazelle, ustedes sabrán, de Chazelle, que siguiendo el éxito que tuvo Whiplash, que tuvo bastante éxito, una película independiente, que tuvo repercusión crítica y de cierto público, ¿no? Una película independiente que tiene el nivel de recaudación que tuvo Whiplash, y además... Tuvo premio, ganó un par de Oscars, 3 Oscars en realidad. Uno de ellos para J.K. Simmons, que incluso aparece acá en La La Land. Y bueno, después de eso, Chazelle, el siguiente proyecto en que se embarca es este, que en realidad para mí, como plus de la película, como pro de la película, voy a decir que es totalmente distinto a Whiplash.
Sí,
eso es algo que hay, un loco la pega. Tiene algo que hace algo que tiene éxito. Que
sí,
tiene,
que le da ruido,
claro,
que lo presenta, que todo.
Que se convierte en un triunfo laboral o crítico, como sea. Y su siguiente proyecto es totalmente distinto. Más allá de las opiniones de uno, también tiene la misma repercusión, el mismo éxito comercial, o más éxito comercial, más repercusión crítica, más premio, más éxito, digamos.
Sí.
Con algo totalmente distinto a lo anterior, es algo bastante... positivo, remarcable de forma positiva, digamos.
Claro, sí, habla bien de él como elige los proyectos, o yo no sé si es que lo escribió él o no, pero es un tipo inteligente, porque fuera de todo, está lo que hablábamos un poco antes, el Sono 2 saca la música, pero saca la música de dos maneras completamente diferentes y lo presentan de dos maneras completamente diferentes, pero está, el loco, su fuerte, capaz que, o como... se presentó a los estudios, yo puedo hacer algo con música. ¿Entendés? Entonces, si bien es diferente, no tampoco es tan diferente. No es que hizo una película de terror. ¿Entendés?
Sí, o sea, sigue siendo musical. Incluso claro. La película anterior a Whiplash, su primera película, no me acuerdo el nombre, es Fulano y Mengana en un banco del parque. Fulano y Mengana en la Bench Park.
Sí.
No me acuerdo los nombres ni de los protagonistas de la película. También es una película musical. Yo no la vi, pero he leído sobre ella. Y también es una película que tiene la música como
centro.
Claro. Whiplash también lo tenía. Y sí. Bueno, y la es directamente ya...
Musical.
Derecho musical. Sí.
Cuando salió esta película, ¿qué fue lo que te pareció? ¿Qué te llamó? ¿No te llamó?
En realidad yo me enteré por la película cuando hay algo que ya se conoce en el mundillo del cine, que es la temporada de premios. Las películas sí. Se estrenan en Estados Unidos a partir de fines de octubre, principio de noviembre. Son las que esperan competir en los Oscars. En los Oscars y en todo, ¿no? En el Globo de Oro, en los premios de la crítica, en los del sindicato de actores, directores. Y se estrenan sobre esa fecha para que la gente que se dedica a votar esos premios las tenga más presentes. Sean excepciones, pasó con el año anterior con Mad Max, que es una película de verano, del verano estadounidense, ¿no? Se estrenó en junio o mayo y llegó bastante bien nominada toda la temporada de premios. La idea que tienen los estudios en ese ciclo de estrenos que tienen es en el verano van todos los blockbusters, las películas de superhéroes, los dibujitos de Pixar y las películas de extraterrestres, todos los tanques. Y ya cuando viene el otoño, digamos, boreal, empiezan las películas más adultas, algunas más dramáticas, y empieza la temporada de premios, donde los actores que tienen alguna aspiración de ganar algún reconocimiento por eso, o las películas que tienen... también esperan tener cierto reconocimiento crítico, se estrenan pensando en esa fecha para que entren en ese ciclo de premios. Y lo que pasó con La La Land, la estrenaron, no se supusieron en noviembre, diciembre, Estados Unidos, acá, como si un poquito después, llegó en enero, y cuando yo la vi ya me imaginé que era eso, es lo que siempre pasa, ¿no? Todos los años, cuando empieza esta época, empiezan las películas de qualité, como se dice, ¿no?
Cinema qualité.
Cinema qualité. Y no me pareció tanto, no me llamó tanto la atención. Sí. No vi ningún tráiler completo, vi en televisión cuando la mencionaban, y a medida que también hace poco ganó un récord de Globos de Oro, entonces vi algunas escenas. Al no ver los trailers, por ejemplo, cuando entré a ver la película, me sorprendió mucho que era una película ambientada en la época moderna.
Claro.
O sea, en el día de hoy.
Sí, sí, sí.
Como decís vos, al día de hoy.
Al día de hoy.
Porque me imaginé que iba a ser algo más de época.
Sí.
Incluso las escenas que había visto eran ellos dos bailando, con traje largo, con traje y con ropa de baile, digamos.
Sí.
Que es algo bastante... incambiable a lo largo del tiempo. Generalmente ese tipo de traje de baile se puede estirar, digamos, en su estética a lo largo de varias décadas. Incluso el traje de él y el vestido de ella. Entonces me imaginé o asumí que era algo ambientado en los años 40, 50, suponía yo. Pero no, es algo en la época moderna. Incluso la película empieza como una bomba.
Sí,
empieza
sí.
Una autopista y la gente de la nada está ahí envolada en el auto. Se bajan todo el auto y empiezan a cantar. Tremendo musical. Termina con un portazo de todos los autos a la vez y empieza aparece el nombre de la película.
Sí.
Y dije, pues esto es...
Es hoy.
Es ahora, claro. Sí.
Momento.
Hay un horrible Pontiac Azteca ahí. Espantoso. Y eso me sorprendió mucho.
Claro.
Y incluso después el hecho de la diaria, ¿no? Celular, estable, por todos lados. Entonces, me sorprendió la idea de tener algo tan anacrónico en el buen sentido como un musical ambientado en la época totalmente moderna.
Sí, sí, sí. Sí, además que a mí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando escuché que iba a salir esta película... Como que no me llamaba mucho la atención. En tema musical, por ejemplo, los musicales, hay algunas películas que me gustan, hay otras que no soy muy mucho de las películas musicales.
No tenemos ese paladar, ¿no, Nico?
No, yo no. Y por ejemplo, sé que no es lo mismo, pero lo veía también como esa película tipo El Artista, que es una película que conmemora Hollywood, ¿no?
Y esta también, son películas de gente que quiere triunfar en Hollywood.
Por eso, entonces, era como que dos temas que realmente no me interesaban. Vi algún póster, alguna imagen, y dije, puede ser. Pero cuando vi que era este director, el de Whiplash, ahí fue cuando dije, capaz que vale la pena verla. Whiplash, para mí, fue cuando salió, para mí, la mejor película de ese año. Y hasta el día de hoy hasta me choquea y quiero hablar un poquito de esa película también, pero
podemos.
La realidad es, la estoy viendo por el director y por los dos actores. Emma Stone, que vaya y pase en algunas películas, pero cada tanto te sorprende. Y Ryan Gosling, después de The Other Guys y algunas otras películas. O sea, es un buen actor.
Yo lo... tengo visto un buen concepto desde antes de Nice Guys.
Claro, sí, pero...
The Other Guys, encajaste The Other Guys, es una con...
The Other Guys, perdón. Sí, The Other Guys, perdón.
The Nice Guys, volviste.
Sí. Pero, volviendo para atrás...
Drive es una muy buena película.
Es una muy buena película. El loco está como que haciendo ese tipo de película también semi-independiente, como le digo yo, que es películas de autor, que es Drive, la de no sé qué, de los Seibos que están en no sé dónde, que es otra película también.
El lugar más allá de los pinos, de Place Beyond the Pines.
Es, ahí va.
La siguiente película del director de Drive, sí, de Nicolas Uwe Renfrew, porque es nórdico, es sí, de Europa del Norte y tiene un nombre medio raro. Wedding Renf, algo así se pronuncia, sí, ¿sí? Que es Solo Dios Perdona.
Ahí va. También está ahí.
Está ahí,
es por eso. Película, sí. Está como que haciendo ese
tipo de película. Se llama Solo Dios Perdona, pero bueno, si no pero, se llama así.
Entonces está, como también, me llamaba la atención. Fui a ver esta, o sea, vi esta película y creo que también los dos medios que elegimos esta película por las tantas nominaciones que está teniendo que tuvo el Globo de Oro, los Oscars. A mí me llamó la atención el director y los actores. Entonces dije, está, vale la pena verla. Pero no esperaba nada grande, ¿no? Una película. Me esperaba algo bueno por el director, o sea, remontándome a Whiplash. O sea, Whiplash para mí es un musical. No es un musical típico. Eso es lo que tiene. Es un musical que se basa en la música y eso. Pero
es una película, no es un musical, es una película sobre música.
Sí.
Porque no se ponen a cantar.
Claro, pero...
No sé si esa es la definición de musical, ¿no? Que alguien
sí,
se ponga a cantar.
Sí, yo tampoco. Pero a lo que voy es... La música tiene un tempo, la película tiene un tempo también.
Yo sí entiendo que lo que quiere decir, que es una película musical en el sentido que está llevada por la música.
Claro.
No, creo que no es un musical en el sentido estricto del género musical.
Claro.
Y eso creo que es a favor de
Bullitt, sí,
lo estoy diciendo como algo a favor.
Claro. Entonces, claro, yo me acuerdo de haberlo visto, dije, está bueno, esta nueva película que está haciendo el director, es un musical, tiene su caballero y eso, entonces está. Pero Whiplash de por sí, si no la vieron, tratan de conseguirla de una manera. Vale muchísimo la pena, que es un baterista. No sé si es jazz, no, porque es jazz también.
Es así. En realidad no sé si es jazz per se, es sí, parte importante de la forma, porque es donde tiene la chance de mostrarse el virtuosismo de la percusión.
Claro.
Y es el loco que se va a entrenar con este capo que es el...
J.K. Simmons.
Claro, J.J. Jameson. Y... No, ¿cómo? J.K. Simmons. Y es un sádico, J.K. Simmons. Sí.
Y bueno, pero la película empieza...
Bueno, la idea es que lo lleva al límite para,
claro,
sacar lo mejor de él.
Pero a su vez, cuando vas viendo, o sea, cuando analizas un poco la película también, es el tipo de edición y todo eso, cómo va cambiando durante toda la película y los tiempos que va teniendo los cortes, va cambiando cómo va cambiando los personajes y cómo va cambiando la música también de mismo la película. Entonces es algo súper interesante esa película. Si sos un estudiante de cine, me parece que vale muchísimo verla. Así, y analizarla,
cómo se refleja visualmente los estados por los que pasa el personaje, los personajes,
sí, los personajes, pero a su vez van con la música que está pasando durante
sí, que es la que marca el ritmo.
Claro.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Me parece algo, una película súper interesante y para mí es muy recomendable.
¿No crees que se podría aplicar a La La Land eso que acabas de decir, que visualmente la película va marcando los estados por los que van pasando los personajes? Porque también la película tiene, y supongo que lo hablaremos un poco más cuando hablemos específicamente de la trama, tiene momentos bien definidos para cada personaje, ¿no? Que son un poco genéricos y hasta de cliché los personajes.
Claro.
Y la, digamos, las transiciones que tiene la historia de cada uno de ellos tienen como momentos bastante marcados musicalmente y visualmente. Incluso parece que no es que son interludios musicales, pero en determinado momento hay una canción que marca algo.
Claro.
La historia sigue y el próximo cambio en el estado, digamos, de la historia del personaje, otra canción lo marca. Entonces, claro, cada cambio se marca con una canción.
Sí, lo que pasa es que eso es el musical, o por lo menos como se ve el musical normalmente. O sea, vos, el musical se da y las canciones se dan para explicar las emociones. En vez de tener... lo que se llama el, ¿cómo es que se llama esto? La exposición, tienen una canción.
No, pero ponele, es cierto que en musicales, en vez de explicarse algo, se canta.
Claro.
Se canta la parte, lo que se llama la exposición argumental, o sea, un personaje diciendo, no, pasa esto, tal y tal cosa, el personaje canta, pasa esto, tal y tal cosa. Acá hay tramos que yo pensé que podrían haber sido perfectamente cantados, que en realidad son hablados, o incluso de sí, conflicto sí, y de discusión entre ellos, que en realidad no son simplemente hablados, son parte actoral, digamos.
Claro.
Pero los quiebres, digamos, los cambios o las transiciones son musicales.
Sí.
No, vamos a entrar más en detalle un poco más adelante, pero me pareció bastante marcado eso. Incluso me sorprendió también que la película, de la nada, empieza la película, hay una autopista con autos, lo que decíamos, sí, con autos estacionados, con un embotellamiento de tráfico, se centra en una conductora, una mujer que está manejando, De la nada esa mujer empieza a cantar. Se baja el auto, se entran a enojar todos los autos y entran a bailar.
Pero esa es de musical.
No, pero sin explicar nada. Como para presentación de la película. Ahí,
pensá cómo empezaba Gris.
Pero Gris tiene otras cosas. Gris sí tiene parte de exposición hecha por...
Claro,
por
pero arranca ya con... También, se conocen, no sé qué, se dan un beso y después aparecen en el liceo, la universidad donde era.
En un liceo. En a pesar que la vuelta tenía como 35 años.
Sí, en un geriátrico. Y tal, y ahí empiezan a cantar. Tipo, y cuentan lo que pasó en el verano.
Claro, pero más a lo que iba. Ni siquiera apareció el nombre de la película.
Sí, está.
No apareció nada, solo incluso hay una referencia al cine clásico y al musical clásico, que empieza aparece el logo de la empresa de la compañía cinematográfica, aparece la palabra CinemaScope, que es un formato de cine, se amplía la pantalla hacia los costados, porque el CinemaScope es un formato de pantalla ancha, se vuelve en color el cartel CinemaScope y empieza la escena. Y de la nada, sin que aparezca La Land, o dije por quién, o el nombre de ninguno de los actores, sin que uno tenga nada sobre ninguna referencia de nada, empiezan a cantar.
Claro.
Una canción que en realidad es re genérica, tampoco explica nada de la trama ni nada. Pero es un número musical que dura 3 minutos, que está muy bien, que a mí me enganchó, incluso está muy bien pensado, que me da parte. Me despertó de que la película no es una película de época, es una película moderna. Y así como empezó, se terminó. Y en cuanto se termina, aparece el nombre de la película.
Y después recién, aparte, de ahí aparecen los actores.
Y ahí recién aparecen los actores.
Sí, sí, sí. No. O sea, lo que pasa es que yo.
Eso me gustó, no sé.
Sí, sí, a mí.
Esa forma de el tirarse bomba a la piscina.
Claro, me parece que está bien el tirarse de bomba a la piscina. Pero tal, yo no lo veo. O sea, si lo comparo con Whiplash, que era como empezamos con esto, ¿no? O sea, Whiplash también. En realidad aparece el flaco tocando la guitarra, la batería. Y tal, y creo que es tipo en un corredor la cámara va pasando hasta llegar a la batería. Es eso. No tenés ninguna explicación, no tenés nada, no tenés ni el nombre de la película directamente ahí. Entonces.
No me acuerdo
en qué pero. A lo que voy yo es. Eso yo lo veo constante en Whiplash y en esta no. En esta me parece. Está. Yendo un poco profundo. Me parece que cae esta película en muchas cosas. Y nunca me terminó de atrapar la atención. Como si lo hizo Whiplash, que pudo haber sido por la edición. Por el tipo de película o por tal, o por ya que hicimos siendo un sádico. Salí de ver esa película y entendí que habían tempos que iba durante toda la película que iban cambiando a través del cambio de los personajes. En esto no lo veo tan así, lo veo muy genérico todo.
¿Entendés? Yo estoy de acuerdo que también las historias son diferentes. La de Whiplash es mucho más, por lo menos mucho más, a mí me llamó mucho más y me involucró mucho más la historia del loco, el conflicto personal y el choque que tiene con esta figura de maestro-mentor que tiene con J.K. Simmons.
Sí.
Acá en realidad es mucho más, muchísimo más genérica y mucho más cliché.
Sí.
Tanto la historia como los personajes.
Claro que
La camarera que quiere ser actriz y el enamorado de jazz que se caga de hambre porque se enamoró de jazz y quiere consigue un trabajo para J.K. Simmons tocando en el bar de J.K. Simmons en Navidad y en vez de tocar villancicos se pone a cantar.
Es una secuela de Whiplash.
Es como una secuela espiritual de Whiplash.
Sí, sí.
Pero en vez de tocar los villancicos que le dan para tocar, se pone a tocar free jazz y lo echan. Es genérico como puede ser. Es lugar común como puede haber lugar común posible.
¿Qué tal? Siendo musical, vuelvo a lo mismo. O sea, esto en realidad...
Es igual.
O sea, es un homage y a las películas clásicas de Hollywood y a todo ese tipo de cosas. Entonces entiendo por qué va a ser algo genérico.
Creo que es lo más importante es la puesta en escena y no lo que te cuentan.
Claro.
Por ese lado también, pero podría ser una historia mejor.
Sí, sí, eso seguro. Eso lo vamos a hablar después. Pero, o sea, así a resumidas cuentas, sí, tiene momentos que son buenos y que están buenos. Toda la parte cinematográfica de la película.
Visualmente, o sea,
visualmente es muy, muy atractiva la película. Tiene mucho color, muchas cosas. Es muy dinámica la película. Pero es eso. Capaz que a nivel de historia para mí cae mucho. Y como que nunca me termina de compenetrar. Y es más, hasta hay un momento de la película que es... como toda película genérica, los personajes tienen una discusión. Y la verdad fue tipo, esto no está bien. O sea, ya como que ya me está aburriendo la película.
De la nada.
Claro. Y.
De la nada la discusión, te digo.
Sí, sí. Que igual fuera de todo, creo que entramos un poco más adelante. ¿Cómo termina la discusión? Me pareció que está bien, que era muy normal. Pero es como que es eso. Que durante toda la película, por ejemplo, ella, por lo que me acuerdo, ella vivía con sus amigas.
Una amiga, sí.
Aparece en la primera escena. después creo que aparecen, no, de rebote. Sí, aparecen de rebote. Hasta ahora me había olvidado que tenía amigas ella. Entonces, o sea, es eso, es como que. Todos
es. Sí, es una camarera que vive con tres amigas más y en una mansión que creo que un dueño de la cadena de restaurantes no podría tener. Pero sí, bueno.
Está, pero es un musical.
Claro. El loco también es. No tiene donde quedarse muerto, tiene tremenda casa. Donde le entra un piano, es una pianola, pero sí. En mi casa no entra una pianola.
No entra un órgano.
Claro, no entra, claro. Eso de enchufen los Casio, aquellos que se enchufaban y tocabas el botón y seguía tocando y tiras al mongo. Bueno, ese en mi casa no entra. Y este loco tiene una pianola ahí en la casa y se caga de hambre. Es bien, en realidad es una idealización de todo, ¿no? Pretende ser una fábula. Pero podría ser una fábula que tiene una historia poco más fresca. Tan fresca como es visualmente, podría ser tan fresca narrativamente. Sí. O por lo menos en la historia que cuenta.
Claro.
Creo que incluso eso, no es que sea un crimen mayor, pero vos vas a aplicar un montón de técnicas y de capacidades y de intenciones visuales frescas y buenas y interesantes de ver y llamativas a una historia que no tiene ninguna de esas definiciones.
Claro.
Entonces como que incluso contrasta más. Estás contando algo de una forma muy buena, pero que no está bueno lo que está contando.
Claro, sí, sí, sí.
Uno podría decir, por ejemplo, esta película se está hablando de que es la mejor película del 2016, ¿no? Ahora estamos en 2017, pero me voy a lo que para mí es la mejor película del 2015, que es Mad Max Fury Road.
Sí.
Que es, para mí es una película que visualmente es la mejor que ha salido de este siglo. Y no me tiembla el pulso para decirlo. Y si me tiembla es por la medicación, ¿no?
Yo sé que yo todavía no lo vi. Así.
¿Cómo que no? Bueno, pero la historia es tan simple como toda la película de Mad Max. Es una mujer que se quiere escapar de un señor de la guerra con sus mujeres embarazadas, que el loco tiene como esclavas sexuales para que le den hijos.
Sí.
Y incluso el personaje de esta mujer que se quiere escapar con las embarazadas es, o con las esclavas, es más importante que el de Max.
Sí.
Y les rajamos para aquel lado, te damos cuenta que para nada ya no hay escapatoria. Bueno, nos volvemos para atrás y nos enfrentamos al malo.
Claro.
Fin de la película, spoiler alert. Pero argumentalmente la historia no tiene ningún destaque.
Sí, no.
Pero está contando de forma tan magistral que es increíble. Yo la he visto ya, la fui a ver al cine, después la vi de vuelta en internet, la volví en cable cada vez que la vi, cada vez que la veo en cable la dejo porque no puedo dejar de verla. Creo que usar la palabra hipnótica le queda bien porque cada vez que la ves no puedo dejar de verla.
Claro.
The Whiplash podría decir en menor medida lo mismo.
Sí.
Está contada de una forma muy buena. Ponele, esto no me pone nada, cuando empieza la película ya vi con sus tres amigas. Van a salir a un baile. Cada una sale con un vestido distinto y es visualmente es lo más fácil de seguir. Hace una escena, es una escena musical, se visten y Emma Stone sale de azul, la otra de amarillo, la otra de verde y la otra de rojo. Se suben al auto, arranca el auto y empieza lo que me hizo acordar a los dibujos de Tom y Jerry cuando se van de joda nocturna. Sí, sí, sí. Todos los carteles de neón que aparecen en la pantalla, o a los Simpsons, los carteles de neón, o a las viejas películas de Hollywood.
Claro.
Cuando salían de ruta nocturna, aparecen los carteles de los. Eso está increíble.
Sí.
Desde el esquema cromático de los vestidos, cómo se para cada una, la escena, cómo está filmada, y después cómo desemboca en la gira esa de los boliches.
Claro, es que vuelve lo mismo, es eso. Técnicamente esta película es, te podría decir, sí, capaz que es de lo mejor que hubo el año pasado. Porque da, porque la ropa que está usando cada uno de los personajes significa algo, los colores que están usando, los movimientos de cámara, las situaciones, todo, tipo. O sea, técnicamente esta película funciona muchísimo. El tema es, no tenés una historia tan que te comprende tanto, o por lo menos a mí, para que te lleve a una película de 2 horas. ¿Entendés?
Bueno, y a eso iba. Creo que hay una diferencia, volviendo al ejemplo que usé de Mad Max, que George Miller la cuenta la historia recontra mundana de Mad Max con maestría. Esto no llega a ser algo magistral. Creo que tiene una técnica muy buena. Muy buena fotografía, muy buena edición, muy buenas tomas, pero no lo eleva al punto de que lo eleva Mad Max.
Claro.
Mad Max es increíble porque esta historia es lo más común y corriente que hay, pero la voy a contar de manera magistral.
Claro.
Esta historia de lo más mundana que hay, la de La La Land, y la voy a contar lo mejor que puedo, que no fue de forma magistral. Claro. Igual es muy atractivo de ver.
Sí, sí, sí.
No es una obra maestra. Por un lado, lo que te falta en narrativa lo compensa con la técnica. Pero no al punto, por ejemplo, que me pasó con Mad Max. Y por eso insisto en el ejemplo ese. Porque es una historia tan simple como la de La La Land. Pero es imposible dejar de mirarla porque está tan bien contada. Acá está muy bien contada, pero Llega un momento sí, que se da cuenta que, claro, sea,
igual que
no puedes evitar el lugar común y el cliché permanente.
Claro,
de la
ahí creo que está el tema. Creo que, o sea, lo que tiene Mad Max, y yo no la vi, pero sé de qué se trata, es muy simple lo que está contando, pero la realidad es, lo simple que está contando es interesante de ver, porque en realidad es una persecución.
Sí.
O sea, entonces, si en cualquier película de acción, una persecución te atrapa. O sea, si está bien hecha, te atrapa. ¿Entendés? Vos en todos momentos tenés como una tensión de lo que está pasando. En esta película no tenés ese tipo de tensión. Tenés una película genérica de una relación de dos personas que tenés 45.000 clichés que ya que vas pasando durante la película y ya viste otras 30 durante el año que son iguales. Que son dos personas que se conocen y que van a funcionar bien y después se pelean. Tipo, la ves en todas las películas. ¿Entendés? Entonces, no hay nada interesante en la trama. Lo que tenés de interesante de la trama es que es un musical que hace tantos años que no sale una película musical, que sea buena.
¿Entendés? Salen seguidos musicales, ¿eh?
Que es, con estos, yo qué sé, no sé, no tengo ni idea. Yo no conozco. Pero ¿cuál es la última tipo musical que te acordás?
Me acuerdo de Chicago, pero Chicago tiene más de 10 años.
Por eso.
No, pero hay otras, ha habido otras.
Moulin Rouge. Esta película de tipo más años todavía.
Bueno, pero el musical tuvo su pico en los años 50 y 60. O 40.
No, 60. obvio, pero a lo que voy es como las películas de western. Las películas de western no están saliendo. Salen cada tanto alguna, no sé qué. Hateful Eight sacó un boom donde quisieron también replicarlo con The Magnificent Seven y no les dio, entonces no hay.
No, igual, Hateful Eight no generó nada. Capaz que en todo caso, Django Desencadenado.
También, pero está, eso, pues, está, sí.
Se tiene.
Sí. Realmente lo que me acuerdo son Chicago, Moulin Rouge y había otra que no me acuerdo cómo
es. Sí, se me está escapando una, pero bueno, no importa.
Pero van 10 años, 9 años, 8 años que no sale un musical.
No, han salido el mío, no nos acordamos.
Está, bueno.
No uses, no valides tu argumento con la falta de memoria.
Bueno, no importa. Que haya, pero.
Sí, o sea, no es el pico de la de musical.
Sí.
Bueno, por eso también eso ayuda a que una película como La Land tenga más repercusión de lo que podría tener si tuviera esto fuera de 1940.
Claro, pero ahí va. Y eso es lo que yo iba a decir con The Artist, por ejemplo. A mí es una película que yo no la vi, no me interesa verla, nunca me interesó verla. Pero...
The Artist creo que es una gran comparación con La Land porque es igual. Es la historia más blanda que te puede ocurrir, contada de forma simpática. Claro. Y hay un perrito ahí que se roba la película.
Pero es película en blanco y negro.
En blanco y negro, sí.
Pero no es muda. O la mayoría es muda.
Sí. El artista, yo la vi ya hace unos años, pero es la transición de este actor que es una estrella de cine mudo en los albores del cine sonoro. Entonces está muy bien hecha, y es un pequeño spoiler para el artista, cómo el sonido lo va invadiendo la vida de este actor que es una estrella de cine mudo y lo va condenando al olvido. Digamos. Y está el loco en su camerín, no lo recuerdo bien, pero está en su camerín y empieza a escuchar. Escucha algo o algo que tiene sonido, cuando en realidad la película hasta ese momento no tenía ningún sonido.
Sí.
Y esa introducción del sonido en la película está muy bien lograda. Es creo de lo mayor logro de la película. Cómo hacerte ver que el sonido es una presencia en la vida del actor a través de una película,
claro,
que empieza siendo muda y se vuelve sonora.
Sí, sí.
Eso está muy bien y el loco, el actor está muy bien en la película, es encantador, digamos.
Sí.
Hace un personaje encantador con su imagen. Yo no le hubiera dado el Oscar al loco. Está bien, pero hasta ahí. Y la película tampoco le hubiera dado el Oscar a la mejor película, porque hay películas mejores ese año. Pero a Hollywood le encanta premiar,
claro,
el cine.
Claro, eso es a lo que...
Y yo creo que por eso La La Land va a ganar el Oscar.
Para mí el tema real es eso. Es, estas películas, la conozco sobre todo, ella sabía lo que iba a pasar durante la película, por un tema de que escucho podcast de cine... usualmente son gente de Hollywood y gente de Los Ángeles y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, una película que glorifica lo que ellos hacen, la van a tirar para arriba. Pero está, yo he visto películas que glorifican a Hollywood y nunca me llamó tanto la atención. El Artista es una película que para mí glorifica a Hollywood, de cierta manera. O sea, te remonta a esas películas viejas.
Cuando a la época dorada.
A la época dorada del cine. Y ta, será final triste, final bueno, eso no importa, pero ta, es como un homenaje a todo lo que había pasado y la historia de lo que es Hollywood. La La Land pasa lo mismo. La La Land no es una película que si no la hubiese dirigido el loco que hizo Whiplash, ni a palo la veía. No me llamaba la atención. Capaz que si estaba en el cable o algo de eso, me la cruzaba, o en Netflix en algún momento. pero no es una película que me llame la atención para nada. Y sigo con esa misma filosofía. O sea, no. Así, spoiler alert, hasta me olvido de la película, entonces, de parte de la película.
¿Y es el spoiler que te olvidas?
¿Eh? No, verdad. Entonces. Yo qué sé. No, por el tema de puntaje y eso. Pero está. Yo qué sé.
No. Por ejemplo, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero creo que de los últimos 4 ganadores del Oscar o ganadoras del Oscar en mejor película, 3 son sobre cine.
Sí.
O sea, películas que hablan de cine. El Artista, Argo, Birdman, que Birdman está en realidad, pero es sobre hacer cine, sobre un actor y
su. Sí, y la caída pasar, y la claro, subida, sí.
Creo que van a ser 4, porque creo que la Land
va a ganar.
Ojalá, no me equivoque, no he visto muchas otras.
De las ojalá nominadas. Gane Deadpool, pero está.
No está, lamentablemente no está nominada, cerró, pero ojo, vi The Arrival.
Viste The Arrival.
Ojalá gane The Arrival, me encantaría ganar The Arrival. Sí. Pero bueno, está, no estoy un podcast sobre The Arrival. Creo que la única que no ganó mejor película, la única que ganó mejor película en estos últimos años que no es sobre cine, es la que es sobre la investigación de los periodistas de...
Claro,
de Spotlight. De Spotlight, esta sí. No sería el nombre. Es la única, todas las otras son, claro. Estas que te he nombrado, son todas sobre Hollywood.
Sí, sí, sí.
Sobre Hollywood y o la vida en Hollywood, o cómo Hollywood
salva
a un montón de rehenes en Irán, o claro, lo que sea, pero sí, es sobre sí. Ellos mismos. Claro. A esa gente le encanta mirarse el ombligo.
Sí, sí, sí.
Por una cosa, aparecen adentro de una cámara, claro. O por la que confirman a alguien más adentro de la cámara. Sí, sí, sí. Creo que eso hace que La La Land tenga 14 nominaciones al Oscar, y tenga el récord de nominaciones al Oscar junto con Titanic y ¿cómo se llama? All About Eve, es la otra.
Sí. Que no se lo merece. Para mí no se lo merece.
No, pero tampoco se merece a Titanic. Y ahí está Titanic.
Ah. Titanic es otro podcast.
Otro podcast, ahora ya hablaremos de Titanic. Bueno, Nico, ya a esta altura tendríamos que estar hablando específicamente sobre la trama de La La Land. Sí. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer?
Tenemos sorpresas, novedades, sorteos.
Esta temporada, esta segunda temporada de Gordo Tanto Pop, va a ser 2x1. Cada semana, en vez de largar un episodio, vamos a sacar 2. Uno como este que acaban de escuchar ustedes, porque se está terminando, sobre la película, y otro más, también sobre la película, pero con spoilers. Ahí vamos a hablar toda la trama, y nos vamos a dar la libertad de lo que no hicimos la primera temporada, que es hablar todo lo que queramos sobre la trama, tocar todos los spoilers de la película. Así que si alguien que está escuchando no vio la película, escuche este podcast primero, luego vaya a ver la película,
y después puede escuchar.
Después vuelve y escucha el segundo episodio, que es sí con los spoilers, y dice, ah, tiene razón en esto, ah, no me había dado cuenta de esto otro. Ah, pero me estás pelotudo diciendo boludeces de una película que está buenísima, estos nada, no saben nada. Bueno, eso va a ser en el otro episodio.
Claro.
Pero, reitero una vez más, porque es algo muy encomiable, van a ser 2 episodios por semana en vez de 1.
Ahí va.
Un esfuerzo de producción
gigantesco.
Rimbombante.
Sí, sí, sí.
Quiero usar la palabra rimbombante y no la pude meter en toda la primera temporada.
Bueno, está bien.
Voy a decir la temporada, lo digo por lo menos una vez por episodio.
Dale.
O por lo menos una vez por cada 2 episodios. Una vez por semana.
Una vez por semana.
Bueno, Nicolás, ¿vamos a calificar ahora a La La Land o la vamos a calificar en el otro
podcast? No, vamos a calificarla ahora.
¿Ahora?
Sí.
Y empezamos.
Dale, empiezo yo. Como comenté, esto es una película completamente genérica. Entonces el puntaje va a ser muy genérico y le voy a dar un 2.5.
¿Mitad de tabla?
Sí.
La blandito.
Sí, blandito.
Un mixto. Eso es un mixto.
Claro, es justamente lo que es la película.
No mixto, mixto.
Mixto.
Un mixto.
Es justamente lo que es la película. Es algo mixto de una trama genérica con buena gente, con buenos técnicos. Tiene buenos actores. Pero está, es como que no. Es eso. Nunca me termina de atrapar la película. ¿Será porque no me gusta ese tipo de película? ¿O será porque la verdad no se me, para mí sigue siendo que no se merece eso, esa cantidad de nominaciones y reconocimiento que está pasando en la película? Sinceramente, si quieren ver algo bueno de este flaco, esta película sí vale la pena, pero vean Whiplash.
Yo le voy a dar, no sé si seré mixto o genérico, pero le voy a dar también un número redondo, que hago poco, le voy a dar un 3. No es un peliculón, pero está muy bien hecho. La historia es simple como puede ser una historia, pero básica como puede ser una historia, con todos los clichés que puede tener una historia, la de la camarera que quiere ser actriz y va a las audiciones y la gente del casting está leyendo la foto de otra actriz o mandando un WhatsApp o tuiteando, lo que sea, sí. No la embola, o empieza a hacer la audición y le dejan decir 3 palabras y dice que ya está, la frustración que tiene, el loco que es un enamorado del jazz y que le vive para el jazz y quiere abrir un bar de jazz y tiene un banquito donde se sentó no me acuerdo quién y no deja que nadie se siente en ese banquito porque era aquel músico de jazz o lo que sea. Es como si fuera un template, ¿no? Personaje 1, El personaje de está en conflicto. Sí,
claro.
Se conocen.
¿Cómo es? Película, hombre, comedia romántica. Hombre lindo, no sé qué, la verdad, que la está luchando porque le gusta, quiere cumplir su sueño. Mujer linda porque...
Tal cual.
Está, es eso.
Bueno, eso tan genérico está contado de una manera bastante dinámica. Si no magistral, por lo menos dinámica y entretenida. El musical tiene la posibilidad de ser entretenido porque el baile y la música...
Claro.
Es eso, ¿no? Y a mí me entretuvo. Debo reconocer que me entretuvo la película. Dura 2 horas la película y no me aburrí en ningún momento. Capaz que cabeceé un poco, pero estaba cansado.
Mirá,
para que una película tan genérica, llena de lugares comunes, con tanto cliché, desde lo que la situación hasta los personajes, todo cliché, sí, todo lugar común. El jefe no le acepta que toque el free jazz en el bar cuando es mucho mejor que el chancico de mierda que está tocando.
Claro.
O sea, que eso es más cliché que eso. Pues, o sea, a ver, loco, date cuenta. Es mejor la gente... Le da más bola a eso que a los villancicos de mierda que lo estás haciendo tocar. ¿Por qué? Porque la historia precisa que el loco se quede sin trabajo. Entonces anda. Y cuando sí, ya sí, le advierte, no toques free jazz. Va, el loco toca el free jazz y lo echa. ¿Por qué? Porque precisa la historia que el loco lo echen y,
claro,
y que ella lo vea en ese momento y bla, 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 bla. Todo es genérico. Todo, o sea, todas las situaciones que pasan son genéricas. Que a mí me aburriría inmensamente la película si no estuviera contada como está contada. De la forma tan colorida, tan musical, tan sonora y tan visual como está contada. Creo que me compré un poco con esa escena inicial en la autopista y con otro par de escenas de musicales que tiene. Que están muy bien. Debo reconocer que está bien, más allá que no es un género que a mí me atraiga tanto. No sin la maestría que me mostró Mad Max para contar una historia genérica. Esta sí, Mad Max sí es una obra maestra. Esta no es una obra maestra. Está contada de forma competente y capaz que simpática suena hasta menospreciando. Competente y entretenida, porque me entretuvo la película.
Sí, pero yo que, o sea, y tirándolo a un musical. Yo prefiero ver 3 veces seguidas Singing in the Rain a esto.
Puede ser, sí.
¿Entendés? Y
hace poco vi una parte de Singing in the Rain y es...
Y también es genérica, es
joder, bueno, pero vieja, también es un producto de su época, ¿no?
Claro,
en
obviamente.
En su momento,
pero
tiene 60 años para atrás, y que en ese momento todo lo que aparece ahí era mucho más fresco porque no pasaba todo el tiempo.
Obviamente.
Los clichés vienen después.
Claro.
Siempre, pero, siempre hay un iniciador.
Pero yo soy de 60 años después... Y me entretiene mucho más esa película. Y la parte es una película mucho más dinámica. Desde la coreografía, los bailes, los cosas, será por los actores, que son actores que eran para eso, no actores de aquel día.
Igual, a mí, tanto Ryan Gosling como Emma Stone me parecen tan bien en la película.
No, no, me parece que están bien.
A mí nunca me llamó la atención, no me parece que... Ese siempre es la nita buena, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Siempre hace más o menos el mismo papel y siempre tiene las mismas caras y los mismos... Pero lo hace bien. Y el loco transmite cierto...
Sí, sí, tiene su carisma.
Cierto, claro, cierto carisma que te hace que el loco te caiga bien. Sí, sí, sí. Y tienen química entre ellos también. Sí, me parece que se llevan... O sea, cuando están juntos en batalla, a mí no me choca ponerle. Este, a veces que se nota que vos, esta gente no...
No.
Se conoció 10 minutos antes de prender la cámara. Esta gente no. Tiene cierta,
sí,
cierto,
sí,
contacto,
tiene
cierta química. Y por eso me entretuvo. Y no me parece que sean más competentes sin Kelly y David Reynolds en lo que eran cantando Bajo la Lluvia. No los quiero comparar, pero esto me parece que hacen su trabajo bien y no me desconectan de la historia. Es más, hace que me sea más llevadero esos personajes re comunes y re clichés. Estos dos actores me hace que sea un poquito más llevadero.
Dale, vamos a guardar acá.
Lo quise decir nomás.
Vamos a guardar acá, vamos a ir con los spoilers porque así te puedo contar todo.
Pero cachetada tras cachetada.
Sí, sí.
Bueno, ¿nos despedimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos tan pronto? ¿Hasta dentro de 5 minutos? ¿Hasta que vuelvan a hacer play? Bueno,
eso.
Esto ha sido la parte 1, digamos, de La La Land. La La Land sin spoilers. Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Tinder. ¿Y qué otra red social tenemos? ¿Cómo se llama esa de los enanos travestis que usás vos?
Esa...
Bueno, búsquenos en nuestras redes sociales, tenemos muchas. Denos me gusta o like o estrellita o corazón, sí, o lo que les deje ver, darnos.
Comentarios
y cállense la boca, pelotudos y algo así. Y de ahí para arriba, o para abajo también. Como
decía
Rafael,
nada.
Odio quiero más que indiferencia. Como sea, búsquenos en las redes, contáctenos y ahí está, estamos ahí. Y ahora nos vamos a La La Land con spoilers. Bueno, no sé si despedirme. Chau, Nico.